Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la República Islámica de Irán. Nancy Lo y Mohammad Ostad Bali estamos a su servicio para ofrecerles otro capítulo más de Camino hacia la luz. Queridos amigos, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando la ley 12 de la Sura del Creador.
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
No son iguales las dos grandes masas de agua, una potable, dulce, agradable de beber, otra salobre, amarga. Pero de cada una coméis una carne fresca y obtenéis adornos que os ponéis. Y ves que las naves las surcan, para que busquéis su favor. Quizás así seáis agradecido.
Si recuerdan, en el último programa de esta serie, hablamos sobre los poderes del Creador Todopoderoso, el Sabio, que creó este maravilloso universo e hizo de la humanidad lo mejor de la creación al otorgarles el don del intelecto y el poder del habla. La ley que ahora recitamos se refiere a uno de los signos más manifiestos de Dios, es decir, los cuerpos de agua que son de dos tipos, ya sean salados y salinos o dulces y potables. Pero en ambos casos, Dios ha provisto alimentos frescos y ornamentos para los seres humanos en forma de variedades de peces y perlas que surgen de las conchas marinas. En esta ley se ha mencionado tres beneficios de los abundantes, beneficios de los mares y los océanos, es decir, los alimentos, los medios de adorno y el tema del transporte. Sabemos que los mares son de una fuente importante de alimentos del hombre. Y cada año se extraen millones de toneladas de pescado fresco para el consumo humano. Dios Todopoderoso ha organizado un programa perfecto en este sentido para que los hombres puedan disfrutar de esta gran bendición. Diferentes tipos de ornamentos, tales como conchas, perlas y corales, se extraen de los mares. El énfasis del Sagrado Corán en este tema es señalar que, al contrario de los animales, el ser humano es multidimensional y aprecia la belleza en el mundo de la creación. En cuanto al tema del transporte, que es uno de los aspectos más importantes de la civilización humana, incluida la vida social, los mares y océanos, que cubren la mayor parte de la superficie de la Tierra, son una fuente de bendición para la humanidad. La cantidad de mercancías que se transportan en el mar y el número de pasajeros que viajan de un lugar a otro son tan grandes que no se puede comparar con ningún otro medio de transporte. Por supuesto, los beneficios de los mares no se limitan a lo que se dijo en esta aleya. La formación de nubes, las lluvias y las sustancias que derivan de los mares para la industria se encuentran entre otros de los innumerables favores divinos, por lo cual debemos estar agradecidos con Dios Todopoderoso.
De esta ley aprendemos que, primero, mares y los océanos son una de las fuentes importantes de obtención de alimentos que Dios ha provisto a los humanos de forma gratuita, pero, por supuesto, con el trabajo adecuado. Segundo, el curso de la vida humana, como los grandes cuerpos de agua, a veces es dulce y a veces salado y amargo. Y tercero, el mar también produce objetos ornamentales como perlas, corales y etc.
Ahora escucharemos la ley 13 de la sura El Creador.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
Hace que la noche entre en el día y que el día entre en la noche. Ha sujetado el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hacia un término fijo. Ese es Alá, vuestro Señor. Suyo es el dominio. Los que invocáis, en lugar de invocarle a Él, no pueden lo más mínimo.
Esta ley se refiere a otra señal de la naturaleza que determina el día y la noche, cuando la Tierra esférica, girando en su órbita, giraba alrededor del Sol, de modo que todos los habitantes pueden disfrutar tanto de la luz como de la oscuridad, que son parte esencial de la vida. La ley se refiere al funcionamiento ordenado de los cuerpos celestes, incluida la Tierra, el Sol y la Luna. Este funcionamiento ordenado determina las cuatro estaciones del año, el crecimiento de las plantas, los árboles y otras formas de vegetación que proporcionan a los seres humanos frutas, verduras, flores para la fragancia y la decoración. Esto es todo indicativo del poder infinito y la sabiduría de Dios Todopoderoso. En la oscuridad de la noche, la luna, como un gran espejo, refleja la luz y en ausencia de la luz solar, no permite que la oscuridad absoluta engulla la tierra, de modo que los viajeros, ya sea en la tierra o el mar, trazan sus caminos. Por supuesto, la humanidad no debe cometer el error fatal de caer en el politeísmo y adorar cuerpos celestes o fenómenos de la naturaleza, todos los cuales tienen una vida específica y perecerán, incluyendo el sol tórrido, la luna luminosa y las estrellas centellantes. La esencia de la leya es el monoteísmo, junto con la justicia divina y los favores. Es una advertencia para los politeístas de que ninguna persona u objeto posee un poder absoluto aparte de Dios Todopoderoso.
De esta ley aprendemos que, primero, las leyes de la naturaleza se basan en la voluntad divina y nada sucede sin el mandamiento del Dios único. Segundo, el ciclo ordenado de día y de noche y las estaciones del año no es algo accidental, sino que indica el propósito de la creación y la sabiduría de Dios. Tercero, el universo entero funciona de manera ordenada y tiene un periodo específico de vida que terminará según voluntad divina. Y cuarto, solo el Creador único es digno de adoración y junto a él nadie más, ya que ninguno tiene existencia independiente o poder propio. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Minutos.
El MKO, la máquina de matar de Saddam Hussein.
El 20 de junio de 2023, la policía albanesa allanó un campamento perteneciente a la organización terrorista antiraní Mujahedin Halk por cargos de ataques terroristas y cibernéticos contra instituciones extranjeras. Poco después, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, tuiteó: "Debido a su naturaleza terrorista, el MKO siempre será un peligro para la seguridad de su país anfitrión". Y agregó: "Es por eso que el gobierno iraquí los expulsó y otros gobiernos se negaron a aceptarlo. Esperamos que el gobierno albanés compense su error al albergar este culto terrorista". El hecho es que, como grupo sediento de sangre, el MKO no es ajeno a los ataques terroristas en suelo extranjero y su oscuro historial en Irak es tan solo un ejemplo. Antes de mudarse a Albania a mediados de la década de 2010, el MKO había vivido en Camp Ashraf, en el noreste de Bagdad, capital de Irak, durante más de dos décadas y lo hizo bajo la égida del dictador iraquí Saddam Hussein. Y antes de eso, la organización había llevado a cabo numerosos ataques terroristas contra funcionarios y civiles iraníes, llevando a unas 17.000 personas a las fauces de la muerte. De hecho, la larga lista de crímenes del MKO contra sus propios compatriotas convirtió al grupo en un socio confiable para Saddam Hussein, quien estaba en una guerra total contra Irán. En junio de 1987, a mediados de un año después de que el MKO estableciera su base en Ashraf, su líder, Masoud Rajavi, anunció el establecimiento de su ejército al servicio de su padrino iraquí. Como hablantes nativos de Farsi, los miembros del ejército MKO podrían infiltrarse fácilmente en las fuerzas militares de Irán, reuniendo inteligencia en la línea del frente para el régimen iraquí. El ejército también llevó a cabo decenas de operaciones militares contra Irán. Pero la misión MKO no llegó a su fin después de que Irán aceptara la resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato. De hecho, Saddam Hussein mostró aún más interés en el grupo que no había mostrado piedad con sus compatriotas. Podría servir como ejército privado en tiempos difíciles. Fue entonces cuando el dictador iraquí equipó al MKO con una serie de modernos tanques, vehículos de transporte de personal e incluso helicópteros y entrenó a sus miembros bajo la supervisión de comandantes iraquíes experimentados. Hasta 1988, los civiles iraníes fueron casi las únicas víctimas de MKO, pero gradualmente los ciudadanos iraquíes, incluidos los chiíes iraquíes y los kurdos, también se convirtieron en víctimas de los crímenes atroces de la organización. El 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein invadió el vecino Kuwait buscando compensar las grandes pérdidas que tuvo en la guerra de 8 años contra Irán. Pero el dictador iraquí había cometido algunos errores de cálculo. Todos sus antiguos partidarios árabes y occidentales se opusieron a él. Entonces experimentó una segunda derrota humillante en un periodo de una década, esta vez en una gran guerra llamada la Primera Guerra del Golfo Pérsico. La percepción de que Saddam Hussein se había vuelto vulnerable al cambio de régimen desencadenó levantamientos generalizados en su contra que duraron de marzo a abril de 1991. Las protestas iniciales se convirtieron en levantamientos generalizados en los que musulmanes chiíes y suníes se enfrentaron codo a codo contra la dictadura de Saddam Hussein. Apenas unos días después del inicio de la revuelta en el sur, también denominada Intifada Shabaniya, por su coincidencia con el mes de Shaban, se desató otra oleada de insurgencia en las zonas de población kurda en el norte. En este contexto, el ejército y los servicios de inteligencia resultaron ineficaces frente a los levantamientos en todo el país y el dictador estuvo en peligro de derrumbarse. Pero una cosa cambió el curso de la historia en detrimento del pueblo iraquí: el ejército MKO. La caída de Saddam Hussein significaría la caída de Rajavi y su culto. Así que desplegó sus fuerzas especiales en Basora para infiltrarse entre los manifestantes con el fin de identificar a los líderes de los levantamientos. Como eran ciudadanos iraníes, nadie sospechó que fueran agentes del régimen. Los miembros de MKO cumplieron su misión y en corto periodo de tiempo, todos los líderes de los levantamientos fueron arrestados y condenados a muerte. Muchos más desaparecieron durante años. Su trágico destino salió a la luz justo después de la caída de Saddam Hussein y el descubrimiento de fosas comunes. El MKO también ayudó al régimen a reprimir a los kurdos iraquíes. Tras la derrota de Saddam Hussein en la Primera Guerra del Golfo Pérsico, los combatientes kurdos se apoderaron de las ciudades pobladas por kurdos en el norte. Además, pusieron bajo control algunas áreas en el oeste de Irak, mientras el ejército heterogéneo del régimen estaba ocupado con los levantamientos en el sur. Había llegado el momento de que los combatientes kurdos en el norte fueran a Bagdad y derrocaran a Saddam Hussein, pero aquí nuevamente el MKO vino a salvar al dictador iraquí, bloqueando el camino de los kurdos hacia la ciudad capital hasta la llegada de los refuerzos iraquíes. Según el The New York Times, Mariam, la esposa de Masoud Rajavi, le dijo a sus combatientes: aplasten a los kurdos debajo de sus tanques y guarden sus balas para los guardias revolucionarios iraníes, es decir, el cuerpo de guardianes de la revolución islámica. Con el apoyo vital del MKO, Saddam Hussein permaneció en el poder durante más de 12 años y con la ayuda del grupo, miles de kurdos iraquíes fueron asesinados en un baño de sangre que luego se conoció como el genocidio de Anfal.
El ministro interino de Derechos Humanos de Irak, Bahtiyar Amin, declaró:
There are over 1,500
Hay más de 1.500 personas enterradas aquí. En su mayoría son mujeres y niños. Solo hay 5 hombres. Todos los demás son mujeres y niños. Son kurdos de Kurdistán. Creemos que son víctimas de la campaña de Anfal en 1988, cuando el régimen de Saddam Hussein cometió un crimen de genocidios contra el pueblo de Kurdistán.
La matanza masiva de kurdos en el norte provocó el desplazamiento de cientos de miles de familias kurdas. Muchas mujeres y niños kurdos perdieron la vida por el frío y el hambre, mientras que muchos desaparecieron. Después de la caída de Saddam Hussein en 2003, las prisiones iraquíes eran la única esperanza para las familias de encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Pero como ocurrió con el caso de los chiíes iraquíes, las fosas comunes encontradas en los patios de las prisiones acabaron con sus esperanzas para siempre. En 2003, el pueblo iraquí vio el día largamente esperado en que el dictador senil finalmente fue arrestado, juzgado y sentenciado a muerte. Pero el MKO, como principal cómplice de los crímenes inhumanos de Saddam Hussein, hasta ahora ha evitado un juicio. Irónicamente, en los últimos años, el grupo ha hecho de la democracia y de los derechos humanos su nuevo mantra, un intento desesperado por ocultar su feo pasado. La redada de la policía albanesa se produjo unos días después de que Francia prohibiera una próxima manifestación de MKO en París. Afloran interrogantes como si ha vuelto Occidente a sus sentidos y si dejará de albergar en su suelo al grupo terrorista. La historia demuestra que MKO no es un invitado amable y cariñoso, sino un caníbal que puede darse un festín voraz con la carne del anfitrión sin remordimientos.
Detrás de la razón.
Escaso mes tras su gira por América Latina, el presidente de Irán se enrumbó en un nuevo periplo por África, el continente de las posibilidades, así lo ha llamado Seyed Ebrahim Raisi durante su gira por 3 países africanos. Dejó claro que entre los objetivos de este recorrido están fortalecer la profundidad del liderazgo de Irán con dicho continente, así como fortalecer las relaciones económicas y comerciales y el abastecimiento de materias primas iraníes. Esto, por supuesto, sin dejar de lado la lucha contra el unilateralismo. Así que vamos a ver todas las ventajas que va a traer de aquí en más estas relaciones de cooperación entre Irán y África. Estamos en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Irán intensifica su diplomacia de cooperación. El presidente Seyed Ebrahim Raisi, acompañado de una delegación de empresarios, realizó una gira por 3 países aliados en África para reforzar relaciones diplomáticas y comerciales. La primera parada de esta gira fue Nairobi, la capital de Kenia. Ahí, el mandatario persa fue recibido en el Palacio Presidencial por su homólogo William Ruto. Las partes repasaron la agenda de cooperaciones en una reunión fructífera que culminó con la firma de 5 documentos en los ámbitos de la veterinaria, comunicaciones, pesca, cultura y capacitación profesional. Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán.
El continente africano es el continente de oportunidades. Hoy nuestro país, pese a todas las amenazas y sanciones de enemigos, ha logrado avanzar en distintos ámbitos. Estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias con el país y el pueblo de Kenia.
William Ruto, presidente de Kenia.
Kenia e Irán están estratégicamente situados para ser los puntos clave de entrada en sus respectivas regiones y hemos afirmado nuestro compromiso conjunto para capitalizar esta ventaja única.
Como segunda parada de su gira, el mandatario persa llegó a Uganda. Las partes rubricaron 4 acuerdos que incluyen una exención de visados, cooperación agrícola, médica y científica. Además, Raisi advirtió contra la exportación de materias primas por parte de países occidentales. El mandatario inauguró además la Oficina de Innovación y Tecnología iraní en Uganda. A su vez, el presidente ugandés, Yoweri Museveni, expresó la necesidad de extraer enseñanzas de cómo Irán se opone al hegemonismo occidental. Zimbabue, última etapa de la gira africana. Esta gira por el este de África también llevó a Raisi a Zimbabue, donde se firmaron 12 memorandos de entendimiento en distintos ámbitos, desde la energía y telecomunicaciones hasta la educación. Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán.
Compartimos posturas con muchos países africanos y con nuestro amigo Zimbabue. Ambos nos oponemos al unilateralismo. Enfatizamos en el apoyo a los derechos humanos, no aquellos que se han convertido en el instrumento del sistema colonialista para presionar a los países independientes y libres.
Emerson Mnangagwa, presidente de Zimbabue.
Es muy importante que nosotros, las dos víctimas de las sanciones occidentales, hablemos entre nosotros y cooperemos. Es muy importante que estemos unidos frente a estas sanciones ilegales.
Esta ha sido la primera gira por África de un presidente iraní en 11 años. Tras su vuelta a Teherán, Raisi destacó los logros de su viaje. Afirmó que el fortalecimiento de la cooperación bilateral con las naciones africanas conducirá a una mayor cooperación regional e internacional, creando posiciones comunes con este continente en la lucha contra el unilateralismo.
Bueno, allí un resumen, una síntesis de lo que fue esta gira por estos 3 países del presidente iraní y que ya vamos a entrar en detalles, a analizar lo conversado allí con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Antes vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy estará con nosotros Jean-Paul Mertz, analista internacional, profesor universitario desde Caracas, Venezuela. Y también nos estará aportando en el análisis Daniel Mejía Lozano, analista internacional, periodista desde París, Francia. Muy bien, allí veíamos sus perfiles en pantalla, ya están conectados con nosotros y les damos rápidamente la bienvenida. Daniel, gusto saludarlo a esta hora, ¿cómo está?
Dani, gracias por la invitación.
Gracias por recibirnos como siempre y también cordial saludo y bienvenido. Jean-Paul, ¿me escuchas bien?
Sí, muy bien, gracias.
Bueno, quiero iniciar justamente contigo, Jean-Paul, desde Caracas. No es un secreto la cantidad de recursos con los que cuenta el continente africano. El presidente Raisi, de hecho, ha dicho, es una tierra de oportunidades y no debe ser descuidada. Jean-Paul, pero muy contrario a lo que muchas veces se lee desde la prensa o a las matrices, ¿no?, mediáticas de que África, más que ofrecer, necesita que le den. ¿Cómo rompe con esa matriz esta cooperación entre Irán, una potencia regional, y estos 3 países africanos? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, precisamente Uganda, Kenia y Zimbabue constituyen unos países muy ricos en cuanto a no solamente la producción de recursos naturales, sino también a la capacidad humana, al talento, y de hecho Kenia tiene unas buenas cifras para lo que es el continente africano en conjunto. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? La matriz generada por Occidente, en el cual la África es simplemente un receptor de supuestas ayudas humanitarias, es en realidad esconde la verdadera trama, que es el gran saqueo colonialista que desde básicamente el siglo XV el resto de Europa ha tratado, no solamente con el saqueo de los recursos naturales, sino con el infame comercio trilateral que fue la importación de esclavos. Entonces, en este sentido, el sentimiento de superioridad desde Europa, establecido de una manera racial y que después ha conllevado a la no solamente la ocupación de tipo política, el dominio político y económico, sino que además implica también el hecho de que actualmente se trate de ver a África desde una perspectiva paternalista. Irán rompe con esta postura, dado que en vez de ver a África como una simplemente unos países que deben recibir ayuda, los ve como iguales, como socios. Y en la recuperación de la dignidad establecida desde una relación de igual a igual, viene dada el aumento en cuanto a la cooperación entre el continente madre, el continente africano, y la República Islámica de Irán.
Bien. Ahora, Daniel, voy con usted, y en aras del tejido, ¿no?, hacia ese mundo multipolar que muchos países están intentando construir hoy, ¿qué mensaje, ¿no?, tiene para Occidente la construcción de estas relaciones entre la República Islámica con África, pero también con América Latina, también con los vecinos regionales en el Cáucaso, por ejemplo? ¿Se puede decir que se le desmonta aún más a Washington la estrategia de las sanciones contra Irán?
Claro, acá hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales, Dani. En primer lugar, la visión eurocéntrica colonialista en África y en países de Latinoamérica, que de alguna forma se está desvirtuando cada vez más en medio precisamente de esta de este nuevo orden mundial que hoy se está organizando a partir precisamente del liderazgo de países como Irán. De otra parte, también hay que tener en cuenta que sí, si bien esa visión unilateral de sanciones de Washington ha buscado aislar a algunos países del mundo, el efecto es un efecto contrario. Y hoy vemos que no solo son los países sancionados quienes han sufrido de alguna forma este aislamiento, también son países que han sido marginados, con economías marginadas, como los países de África, por ejemplo, que durante muchísimas décadas han tenido problemas de violencia, de pobreza, de segregación cultural, y de alguna forma han sido explotados precisamente desde esa visión colonialista, que también es una visión de Washington. Entonces nos encontramos en un escenario donde el planteamiento que hace hoy el presidente Raisi es cambiar esa concepción eurocentrista del colonialismo y reemplazarla por una visión de desarrollo común, que es esa relación equitativa, esa relación de igualdad, esa relación de desarrollo, esa relación en la cual el crecimiento económico debe ser mutuo. Y por eso nos encontramos en una gira donde los aportes y los intereses colectivos no solo se dan en el sector primario de la economía, que es el sector de la explotación de los recursos naturales. Así también es. Está precisamente en este escenario un interés en una alianza donde las comunicaciones han jugado un factor importante, tanto en Kenia como en Uganda, como en Zimbabue, en los tres países de África en los cuales ha estado el presidente Raisi, y la tecnología ha jugado otro factor fundamental. Entonces, no estamos ante un escenario colonialista donde siempre el interés ha sido ir a extraer la riqueza desde el sector primario sin que exista ningún tipo de desarrollo sostenible en estas economías, sino estamos ante un interés donde sí existe precisamente ese desarrollo y ese crecimiento económico de igual a igual.
Continuando en esta misma línea y regreso contigo, Jean-Paul, fíjate que cuando miramos la geopolítica, quiero introducir algunos datos para luego tú no los analices. Kenia, por ejemplo, está entre los 5 países más ricos de África, según la empresa de investigación New World Wealth, mientras que Uganda, por ejemplo, tiene uno de los mercados de más rápido crecimiento del mundo. Pero pese a ser un continente de materias primas por excelencia, y tú ya no los explicabas un poco en el apartado anterior, también es uno de los continentes más pobres y desiguales del mundo. Entonces, ¿cómo pudiéramos empezar a ver cómo aporta el modelo de cooperación con Irán en este sentido para empezar a cambiar, ¿no?, tanto que ha dejado de expoliación y colonización durante siglos, ¿no?, de Europa y de Estados Unidos acá al continente?
Sí, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el relacionamiento de la República Islámica de Irán ha sido de absoluto respeto, digamos, a los procesos internos de cada uno de los países con los que se ha relacionado, por ejemplo, en Venezuela y también en la región africana, y este respeto da pie a una relación entre iguales, real, en la que la situación ya no viene a ser dada en una relación desigual en la que hay un control económico o político sobre los procesos internos de estos países, sino que Irán viene más allá de eso a una relación entre iguales en la que se da y se ofrece, en la que se busca el intercambio de conocimientos, de saberes, de materiales, de inversiones necesarias también, que son, digamos, situaciones que tienden a mejorar el panorama general de crecimiento, claro, ya presente dentro de, como tendencia, según los datos que nos ha explicado, en estos países africanos, pero que se refuerza a través de la confianza que da una relación sólida basada en el respeto mutuo y enfocada en la cooperación a todo nivel.
Fíjate que has mencionado una palabra, Jean-Paul, que me da paso a la siguiente interrogante para Daniel: el conocimiento. Y esto porque, de hecho, Daniel, el presidente Raisi resaltó que África quiere los productos basados en el conocimiento de Irán. En Uganda, por ejemplo, allí veíamos, inauguró una oficina de innovación y tecnología y hay conversaciones para la construcción de una planta de ensamblaje de automóviles iraníes en territorio keniano. ¿Cómo pudiéramos ver a la fecha, ¿no?, cómo está cambiando el escenario del comercio internacional, que el conocimiento técnico y científico está prelando, ¿no?, más allá de la exportación de cualquier cantidad de productos? Ahora se busca también, y esto me hace recordar un poco, tú no los dirás, a lo que vimos también con Irán y Venezuela, que no solo era llevar el crudo, llevar el petróleo a Venezuela, sino también ofrecer conocimiento de los técnicos iraníes para los operadores en petróleo venezolano para ayudarlos a el tema de la extracción, ¿no? ¿Cómo pudiéramos ver al día de hoy el tema del conocimiento técnico y científico?
Dani, esta pregunta es sumamente interesante, en primer lugar, porque estamos en un escenario donde el tema energético es fundamental en la agenda geopolítica internacional de cualquier país. Y en ese orden de ideas, el tema energético es relevante. Hoy todos los países del MENA, que así los ha denominado el Banco Mundial, han empezado a reducir o eliminar subsidios de energía. Y cuando hablamos acá de tecnología, hablamos también de tecnología energética, que es fundamental para el desarrollo de países como Kenia, como Uganda, como Zimbabue, de los países africanos en los cuales hoy se está construyendo esta narrativa, este diálogo, esta cooperación internacional y esta nueva historia. Porque en 11 años el presidente Raisi no había estado en África, pero este es un momento importante. Este no es cualquier momento. Este es un momento fundamental para que África también dé un giro a su política exterior y precisamente en ese giro va a lograr de alguna forma ese desarrollo tecnológico. Ahora, en el tema de comunicaciones también es fundamental la tecnología que pueda implementar Irán en estos países africanos. Pero lo más importante que yo quiero destacar acá es el respeto también por las tradiciones, por las ideologías, en un ambiente donde las reformas económicas y sociales son fundamentales. En este momento las reformas económicas y sociales van a estar además guiadas también por la innovación en materia de comunicaciones y la innovación también en el sector agrario, que es importante en tecnología, sí. Porque el sector agropecuario se puede desarrollar con tecnología. Irán también va a generar, y lo ha manifestado el presidente Raisi a los medios de comunicación, ese interés por generar desarrollo. Y esta gira que se hace hoy en África de una manera u otra señala y refuerza el liderazgo del presidente Raisi después de la gira en América Latina, y es que fueron muchos los acuerdos que se firmaron en los tres países, en Zimbabue, en Kenia y también en Uganda. Así Yo es. Quiero también resaltar, importante Dani, que Oriente Medio y el norte de África están en un momento donde, o digamos, este diálogo entre esa Asia Occidental y África cada vez gana mucha más fuerza, y también eso se ve reflejado en un sentimiento donde el racismo sistemático colonialista que hace parte de ese pensamiento occidental que lamentablemente no ha funcionado, no está funcionando, ese pensamiento de explotación y después de la explotación buscar la manera de criminalizar también a estos pueblos y volverlos pueblos criminales. O sea, uh-huh. primero se explotan y después son criminales, y ese es el modelo de colonización que se ha abordado en la historia de muchas décadas y de muchos años desde esa visión que no ha contribuido para superar los problemas que existen hoy en África y también en América Latina. Uh-huh. Por eso, esa visión de política exterior que hoy lidera el presidente Raisi es acertada, porque responde precisamente a la equivocación de la explotación y criminalización que ha buscado la colonización desde una perspectiva histórica, y que solamente ha traído mayor pobreza y que ha traído miseria y que ha costado muchas vidas humanas.
Bien, Jean-Paul, ya en la recta final del programa y tomando en cuenta esta política de buena vecindad de Irán, y cómo poco a poco pues ha ido concretando no solo las relaciones con otros continentes, sino el acceso, ¿no?, a grandes organismos de cooperación internacional, como lo veíamos hace unas semanas con la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghai, por ejemplo. Queda claro, Jean-Paul, hoy más que nunca, para otros países del mundo, que se puede sobrepasar esos intentos de bloqueo y de Occidente y que entorpecen la cooperación y el desarrollo global. ¿Qué mensaje está dejando hoy la República Islámica?
Sí, la República Islámica de Irán es un ejemplo de cómo realmente estas acciones unilaterales que vulneran el sistema internacional por parte del enemigo imperialista ha servido más bien para fortalecer las propias capacidades y a partir de allí abrirse al mundo desde una nueva manera. Comprender que no necesitamos de la intermediación de Occidente para reconocernos. Entre América Latina, África, el Medio Oriente, Asia Oriental, Oceanía, no necesitamos la propia Eurasia, no necesitamos de la visión política y de la injerencia y de las imposiciones a nivel político y comercial que desde la época colonial nos ha impuesto Occidente con su manera de ver. Es posible que, viendo dentro de nosotros nuestras propias capacidades como pueblos, todos en conjunto podamos generar estas condiciones para unas reglas más justas en cuanto al intercambio mundial, tanto de personas, de saberes, de conocimientos y comercial en todo sentido.
Fíjate, Daniel, ya para la conclusión final, quiero citar al presidente ugandés Yoweri Museveni, quien expresó la necesidad de extraer enseñanzas de cómo Irán se opone al hegemonismo occidental, así lo dijo textualmente. Y te pregunto, ¿qué tan vital se hace esto en un continente que ha sufrido y sigue sufriendo, ¿no?, las secuelas del colonialismo occidental durante tantos años y hasta siglos?
Pues también lo dijo el primer ministro de Kenia, William Ruto. Él también manifestó, digamos, que la importancia y destacó la importancia de la visita del presidente Raisi. Acá estamos en un escenario donde yo no me dirigiría tanto en un término hacia todo el mundo occidental, porque tampoco podemos generalizar. En el mundo occidental existen posturas que no están de acuerdo con el colonialismo, claro, que no están de acuerdo con, digamos, ese tipo de acciones arbitrarias de la violación de los derechos humanos, porque el tema de los derechos humanos acá también es un tema muy importante en la historia de la colonización. Yo no generalizaría, pero lamentablemente quienes han estado en el poder y quienes han dominado, digamos, el poder en muchos de estos estados de Occidente, sí han tenido una política exterior muy equívoca frente a América Latina y a África. Y eso históricamente es una deuda que así muchos jefes de Estado no quieran reconocerla, existe de parte de estos países que han explotado estos recursos y a estas comunidades durante muchos años. La visión que plantea hoy Irán es una visión sumamente interesante, porque es una visión en donde no vemos un interés de llegar a hacer unos acuerdos militares y de defensa y guerrerista, no. Vemos un acercamiento desde la política exterior, desde el diálogo, donde la cooperación internacional también incluye elementos fundamentales en sectores como la educación, en sectores como la tecnología, en sectores como el agro, en lo que realmente contribuye también al desarrollo. Y esa es la diferencia entre Irán y el presidente Raisi y Washington. Washington llega a muchos países es con armamento y llega a alimentar las guerras. Irán lleva desarrollo. Y yo creo que esa es una conclusión importante de esta gira, y eso es lo que podemos leer nosotros desde la comunidad internacional de la gira que está haciendo el presidente Raisi.
Irán lleva desarrollo. Nos quedamos con esa frase para la reflexión final de esta edición, y por supuesto le seguiremos el curso a estos convenios que se han firmado entre Irán y África de aquí en más para los próximos años. Les quiero agradecer a ambos, Jean-Paul, y también a ti, Daniel, por habernos acompañado en este análisis el día de hoy en Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad, que estén bien.
Gracias.
Gracias a ustedes, buen fin de semana. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. De esta manera, pues Irán sigue abriendo un camino a través de la diplomacia, esforzándose por acortar esas brechas impuestas por otros actores que siguen apostando por el unilateralismo, y pues sigue invitando a otros países a cooperar, a sumarse de otra manera, países que también tienen experiencia cuando de sanciones y hostilidad en su contra se trata. Cerramos aquel análisis. Gracias por su sintonía. Buena jornada.
Claves de la vida.
Hoy trataremos las normas generales sobre la comunicación con los no musulmanes en el Islam. Lo que busca el Islam es una relación pacífica y amistosa de sus seguidores con los no musulmanes. Sin embargo, el Islam ha indicado las limitaciones y fronteras concretas en que cómo establecer o abandonar dicha relación. La norma general divina es principalmente establecer la relación con los criados de Dios y tener bondad con ellos, sean musulmanes, sean ateos.
Dios sublime en la ley 83 de la Sura La Vaca dice: hablen con amabilidad con la gente. Además, en la ley 7 de la Sura Asr dice: si tienen la bondad con los demás, la tendrán para sí mismo. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes y su familia, mantienen un buen comportamiento con los ateos y con los seguidores de los libros divinos, mientras estos últimos tengan una buena actitud. El imán Sadek, la paz de Dios sea con él, dice:
Polimedios.
Una polémica decisión de Joe Biden de enviar a Ucrania bombas de racimo, cuyo uso está prohibido ampliamente en el mundo, ha generado duras condenas, incluso por los aliados europeos de Washington. Desde Moscú alertan que la desesperada medida de Biden de irse con todo para evitar la victoria final de Rusia sobre Ucrania en realidad provocará un armagedón nuclear, lo cual sin dudas destruirá la mitad de la humanidad. La prensa analiza esta nueva tensión. Washington admite que los artefactos rumbo a Kiev tienen un promedio de falla de aproximadamente 3, alerta Business Insider, para luego detallar que hasta 3 de cada 10 bombas que no exploten inmediatamente serán una potencial amenaza para detonarse una vez termine la guerra. Según revela The New York Times, las bombas condenadas por la mayoría de las naciones del mundo suponen un peligro para los civiles, mayor a lo declarado. De hecho, la tasa de no detonación sería del 14% o más, un promedio mucho mayor que lo indicado por funcionarios del Pentágono. Conforme publica Nikkei Asia, 5 décadas transcurridas desde la firma del acuerdo que puso fin a la guerra de Vietnam, las bombas de racimo estadounidenses, entonces no detonadas, siguen dejando víctimas en lagos, entre ellas muchos niños. Desde 1964, durante 9 años, Washington lanzó 270 millones de bombas sobre Laos. Tal como desvela Político, la nueva decisión de Estados Unidos ha profundizado las divergencias con sus aliados en la OTAN, quienes están preocupados por cuánto tiempo y a qué coste tendrá que seguir apoyando a Ucrania. La cumbre de esta semana de la alianza será un campo de batalla, con Kiev en medio. Augura el diario. Un analista consultado por RT considera que Estados Unidos ya está consciente de que Ucrania no puede vencer a Rusia, así que está tocando todos los resortes para intentar debilitar a Moscú, pero en realidad lo que está haciendo es sacrificar al país eslavo con sus medidas angustiadas.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.